La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Superfinal, Boca amplió su denuncia ante la Conmebol y River tiene 24 horas para responder. Daniel Angelici, presidente del Xeneize, advirtió que cuenta con argumentos suficientes para que le den por ganado el partido. La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, anunció este martes que recibió la ampliación de la denuncia que presentó Boca ante la unidad disciplinaria por los incidentes que sufrieron los jugadores del Xeneize en la previa de la superfinal. De esta manera, las autoridades de River tienen 24 horas para hacer su descargo, según informó la Confederación en un comunicado. Asimismo, se ha remitido al Club Atlético Boca Juniors la respuesta del Club Atlético River Plate para que la contesten en el plazo de 24 horas, precisaron. Ayer a la mañana se llevó adelante un encuentro entre el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y las máximas autoridades de River y Boca, Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici. Al finalizar la reunión, Domínguez confirmó que la superfinal de la Copa Libertadores se va a jugar el 8 o el 9 de diciembre fuera de la Argentina. A pesar de la declaración del director de la Conmebol, Angelici aseguró que el club de la Ribera tiene argumentos suficientes para que le den por ganado el partido y promete ir hasta las últimas instancias. Por el momento, la confirmación del encuentro está abierta a la posibilidad de que el Tribunal Disciplinario de la entidad cambie la decisión. Si no estuviera convencido de que tenemos los elementos suficientes, no hubiese firmado esta presentación, dijo el presidente de Boca, que seguirá a la espera de la resolución de disciplina y sanciones. Si no nos dan la razón, tenemos el derecho a apelar y si tenemos que recurrir al TAS, lo vamos a hacer, agregó. Según confirmaron fuentes de la Conmebol, los abogados de Boca llevaron a su sede de Asunción una carpeta nueva con 46 folios con los que busca respaldar su pedido para la aplicación del artículo 18 y conseguir los puntos de la revancha para ser campeón de la Copa Libertadores. Este documento fue trasladado a River para que realice su descargo y esto obligó a la demora del fallo que inicialmente iba a conocerse este martes por la noche. En el comunicado de la Conmebol, donde se especificó que todo queda sujeto a lo que resuelva el Tribunal de Disciplina, Domínguez tomó como parámetro el artículo 4 del reglamento de la competencia, en el que señala que la entidad lo elaboró de forma de garantizar los principios de integridad, continuidad y estabilidad de las competiciones. Me mandé un moco. Los mensajes de WhatsApp del hombre que se atrincheró en Tolosa tras asesinar a su hijastro y balear a su pareja, Juan Cruz Chirino, se comunicó con un abogado para contarle lo que pasó. Finalmente, se suicidó antes de ser detenido. Encerrado en el baño de su casa, Juan Cruz Chirino agarró su teléfono y se comunicó con un abogado para contarle que había asesinado a su hijastro y baleado a su pareja. Se me salió la cadena, fue la explicación que ensayó el atacante en diálogo con el letrado a través de WhatsApp antes de suicidarse de un disparo en la boca. Estuvo atrincherado casi 9 horas en una vivienda de Tolosa. Todo comenzó este martes, minutos antes de las 7, en la casa ubicada en las calles 116 y 529, donde Chirino, de 27 años, atacó a puñaladas a Ciro Peñalba, el hijo de su pareja de 10 años. Tras matar al nene, baleó a su pareja, Soledad Andrea Marcos, y luego se encerró en una habitación con el arma, por lo que debió intervenir el Grupo Halcón de la policía bonaerense. Me mandé un moco, fue el mensaje que le escribió al abogado a las 8:30. ¿Qué escuchaste?, le preguntó rápidamente el asesino tras enviarle una nota de voz. Que acuchillaste al nene. Calmate y entregate, le dijo el abogado. En lugar de hablar del hecho, Chirino lanzó esta puta de me... ¿Se entiende, no? Le mandaba mensajes al tipo al lado mío, en la cama. Según los testimonios de vecinos, la pareja mantenía una fuerte discusión desde hacía un tiempo debido a que la mujer quería volver con el padre biológico del nene. La policía llegó unos minutos más tarde del crimen, alertada por los vecinos, justo para ver a la mujer pedir ayuda desesperada a través de la ventana. Tenía ensangrentada la cara, pero la bala afortunadamente solo la había rozado. El chico, en cambio, todavía tenía clavado el cuchillo en el pecho y murió antes de llegar al hospital. La mujer quedó internada en observación y en estado de shock, por lo que no pudo declarar. Mientras tanto, en su casa de la calle 116, entre 529 y 530, el grupo Halcón negoció durante casi 9 horas con el agresor para lograr que se entregara. Sin embargo, antes de ser detenido, se disparó en la cabeza. Vendía la sustancia de la ayahuasca por internet. Lo atraparon con 12 kilos, pero quedó en libertad. Fue detenido en un control de gendarmería, pero el cuerpo médico forense lo declaró inimputable. Ya hay stock, 10 gramos de jurema preta traída de Brasil, 100% corteza de raíz en pedazos. La jurema preta o mimosa hostilis es un arbusto que crece naturalmente en el Amazonas. Alcanza 8 metros de altura. Los indígenas preparan una mezcla conocida como jurema. Sus efectos son considerados mágicos. En Pernambuco elaboran una bebida para rituales llamada vino de jurema. Así vendía un hombre de 30 años la raíz de la planta que contiene la sustancia con la que se fabrica la ayahuasca, utilizada para preparar brebajes que producen efectos psicoactivos. La ofrecía en un sitio de compras por internet, 10 gramos por 120 pesos, según le aseguró una fuente de la investigación ATN. Con esa cantidad se pueden obtener 2 dosis. Todo cambió cuando el presidente Mauricio Macri firmó el 26 de septiembre el decreto 852/2018, por el que incluyó a la dimetiltriptamina y 21 componentes más a la lista de nuevas sustancias psicoactivas definidas por las Naciones Unidas como sustancias de abuso que pueden representar una amenaza a la salud pública. El hombre, sin embargo, continuó traficando. El 2 de noviembre, en un control de la Caravana Internacional de la Legalidad en Zárate, un gendarme descubrió que llevaba oculta en su mochila 3 bolsas de nylon con un polvo rojizo. Eran 12 kilos de jurema que había comprado en Brasil. Los investigadores los cotizaron en 225.626 pesos. Con esos 12 kilos se pueden obtener 2.400 dosis. Claudio Bonadío no podía disculpar ni a Paolo Roca ni a Abal Medina. El juez de los cuadernos de las coimas procesó al empresario dueño de Techint, también al exfuncionario kirchnerista, por otra causa. Como estaban las cosas, si Claudio Bonadío, el juez de la causa de los cuadernos, aceptaba las explicaciones dadas tiempo atrás por el CEO de Techint, Paolo Roca, en las que decía no estar enterado de los pagos que hacían sus colaboradores, iba a tener que enfrentar una catarata de apelaciones de otros muchos acusados del campo empresario. Lo mismo cabe decir de la situación del ex jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que quiso desentenderse del destino y sobre todo de la procedencia del dinero negro que pasó por sus manos con similar estrategia, descargando responsabilidades en un secretario. El magistrado estaba obligado a decidir o avanzaba con los procesamientos o ponía en riesgo todo el trabajo hecho hasta aquí. Así que avanzó. Parte del problema fue que los colaboradores de Roca y Abal Medina ya habían confesado. Luis Betnaza, aludiendo al rescate que supuestamente debió organizar y solventar de los empleados del grupo Techint retenidos en Venezuela tras la expropiación de Sidor. y Martín Larraburu, presentándose como un mero intermediario del dinero que entraba y salía de la Casa Rosada en los famosos bolsos, supuestamente para financiar gastos electorales. Así que ninguno de sus jefes pudo ya desmentir que los delitos se habían cometido. Algo más acerca de la superfinal, por ahora suspendida. Rodolfo D'Onofrio presiona a la Conmebol diciendo: el presidente Mauricio Macri quiere que el partido se juegue en la cancha de River. El dirigente del Millonario utilizó la voz de la máxima autoridad nacional para buscar que la final de vuelta de la Copa Libertadores con Boca sea en su lugar natural. Todos tiran para su lado, dicen y callan lo que les conviene para su mayor beneficio. Las idas y vueltas y las operaciones políticas que se suceden en la sede de la Conmebol a la espera del fallo de la final suspendida entre River y Boca son muchas y muy variadas. Y uno de los que más intereses tiene es Rodolfo D'Onofrio, lógicamente. Después de la reunión que mantuvo con su par del Xeneize y de la Conmebol en Paraguay, el presidente del Millonario aseguró que Mauricio Macri le dio a su institución el apoyo y la seguridad para que el partido finalmente se juegue en el Monumental. El presidente Macri quiere y pretende que el partido se juegue en la cancha de River y que va a existir toda la seguridad para ese partido, dijo D'Onofrio en declaraciones a Radio La Red. El mundo se va a enterar del G20 y será un éxito. Y si podemos hacer un G20, ¿cómo no podemos hacer un partido?, se preguntó. Sobre el cambio de sede del encuentro, el dirigente sostuvo que no tenemos ningún país. Yo les miento si les digo dónde se juega. Hasta ahora nos dicen que se jugaría el 8 o 9 de diciembre y fuera de la Argentina. Lo vi duro a Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, para cambiar la posición, pero creo que cuando vea lo que va a pasar con el G20, se va a dar cuenta de que se puede armar el partido, señaló, siempre intentando presionar para que el partido vuelva a su lugar natural, es decir, la cancha de River. No nos pueden vencer los violentos. Yo me metí en River para vencer esto. Nos están quitando a 66.000 personas el espectáculo que queremos ver. Esta Copa Libertadores ya está medio gris, pero necesitamos darle el brillo adecuado. No puede ser que por determinados tipos no se pueda ver el partido, añadió. En cuanto al ataque de los hinchas de River al micro de Boca, que motivó la suspensión del encuentro el sábado pasado, D'Onofrio indicó que no tengo idea si fue una venganza, es un tema que nos pusimos a disposición, tenemos que saber quién lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y sobre la postura de Angelici de pedir la desclasificación del conjunto de Núñez por estos hechos, expresó que él me dice que tiene un compromiso con los socios de Boca y cada uno tiene su posición, pero a este partido hay que jugarlo. La Conmebol informó por insultos a Tevez, Juanchope Ávila y Pablo Pérez. Tras las agresiones al micro Xeneize, los futbolistas trataron a un miembro de la Confederación de mafioso e hijo de River. Un nuevo condimento que se suma a la vergonzosa final de la Copa Libertadores. Desde la Conmebol informaron a 3 jugadores de Boca por insultar a un delegado de la Confederación Sudamericana, luego de las agresiones que recibió el plantel Xeneize el sábado pasado al llegar al Estadio Monumental. Carlos Tevez, Juanchope Ávila y Pablo Pérez trataron a Mario Campos de mafioso e hijo de River. Si bien en una primera instancia se especuló con la posibilidad de que recaiga alguna sanción importante sobre estos futbolistas y hasta se pierdan el partido, todo quedaría en una multa económica y no tendrán problemas para jugar la superfinal. Paolo Roca fue procesado en la causa de los cuadernos de las coimas. Así lo decidió el juez federal Claudio Bonadío. El CEO de Techint está acusado de haber sobornado a exfuncionarios K. Nair Galarza se peleó en la cárcel con una condenada por narcotráfico. La joven está presa luego de ser encontrada culpable del asesinato de su novio. La otra reclusa fue reubicada en un pabellón para mamás. Una discusión por unos auriculares terminó en una fuerte pelea entre dos internas de la cárcel de mujeres de Paraná. Por un lado, Nair Galarza, condenada por asesinar a su novio. Por el otro, Griselda Bordeira, ex subsecretaria de Seguridad, detenida en una causa por narcotráfico que salpica al intendente de la ciudad. La pelea entre Nair y Bordeira fue confirmada por Jorge Sonsini, ex vocero de la joven, que mató de dos tiros a Fernando Pastorizo en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Paraná. Por su parte, Bordeira, ex sargento de la policía, fue detenida el 4 de junio tras ser indagada por el juez federal Leandro Ríos. Lo mismo sucedió con el concejal de Cambiemos, Pablo Hernández. Bordeira, Hernández y el intendente de Paraná, Sergio Barisco, luego fueron procesados porque supuestamente formaron parte de la banda de narcotraficantes liderada por Daniel Tavicelis en Entre Ríos. Tras el escándalo que incluyó amenazas de muerte cruzadas, las autoridades del penal decidieron reubicar a Bordeira en un pabellón destinado a las mamás. Manifestantes le impidieron el paso a un patrullero que acompañaba a una ambulancia. Fue en Congreso durante una movilización. Hubo cruces entre los piqueteros y los policías. En días en los que la autoridad de las fuerzas de seguridad está en jaque por los fallidos operativos de los últimos días, un video volvió a poner en el centro de la escena las limitaciones que tiene la policía de la ciudad cuando su trabajo se cruza con una masa de gente. En este caso, un patrullero no pudo seguir su marcha cuando escoltaba a una ambulancia. El hecho ocurrió este lunes en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde diversas organizaciones sociales se manifestaron en la intersección de la avenida Callao y Bartolomé Mitre. Una ambulancia llegó hasta el lugar con la necesidad de continuar su paso por una emergencia e iba escoltada por un patrullero. Los manifestantes se hicieron a un lado para que la ambulancia pudiera atravesar el corte, pero rápidamente se reagruparon e impidieron que lo haga el móvil policial que venía detrás. El patrullero quedó varios minutos atrapado en la masa de personas e incluso un oficial de la policía de la ciudad descendió del mismo y se cruzó con los manifestantes. ¿Tanto te cuesta correr eso? Haceme la gauchada, corre un cachito la bandera, por favor. Dale, varón, correte un cachito y listo. Le pidió el efectivo a uno de los manifestantes y agregó: es un capricho lo tuyo. Mientras tanto, un grupo que participaba de la movilización empezó a tratar a la fuerza de asesinos. Ante la risa del policía, uno le recriminó: vos, Gil, ¿de qué te reís, eh? Bueno, toda la situación quedó registrada en las cámaras del programa Animales Sueltos. El video puso sobre la mesa otra vez la capacidad para actuar de la policía de la ciudad ante situaciones de este tipo. En esta oportunidad ocurrió en el marco de una marcha de organizaciones de izquierda contra la cumbre del G20. El patrullero tuvo que terminar retrocediendo, tal como había ocurrido la semana pasada en Floresta. El G20 en la Argentina. Donald Trump se quedaría más tiempo en Buenos Aires y tiene previsto cenar con Xi Jinping. El presidente de los Estados Unidos cambió su cronograma para la cumbre del G20. En medio de una guerra comercial con China, se reunirá con el jefe de Estado asiático el sábado en un lugar secreto.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
G20, el futuro del trabajo y la infraestructura para el desarrollo, los ejes financieros que priorizó la Argentina. Por primera vez, la cumbre de los principales líderes del mundo se realiza en Sudamérica. La cumbre de líderes del G20, que liderará a fines de esta semana el presidente Mauricio Macri, será el acontecimiento internacional más relevante de nuestra historia. Reunirá a las personalidades más importantes del mundo y será una gran vidriera para mostrar lo mejor de la Argentina. Al mismo tiempo, es una oportunidad para tratar temas de fondo que son clave para el desarrollo global y para el de los países emergentes como el nuestro, recordando que es la primera cumbre del G20 en realizarse en Sudamérica. ¿Cuáles son esos temas de fondo? En un contexto internacional desafiante, el primer objetivo fue el de mantener al G20 como un espacio de diálogo constructivo para avanzar en la agenda internacional, lo cual se vio reflejado en las exitosas reuniones ministeriales mantenidas durante 2018. Para promover este diálogo, la Argentina hizo de mediador honesto y respetado por todos para que haya una discusión equilibrada sobre los grandes temas en común. En segundo lugar, avanzamos en las prioridades de la presidencia argentina del G20, el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo, un futuro alimentario sostenible y el tema de género transversal a toda la agencia. A esto se suman los temas financieros, que son el corazón del foro desde su creación en 1999. La seguridad del G20, números: 22.000 policías protegerán a los 15.000 diplomáticos reunidos en Buenos Aires. También habrá 2.800 agentes de tránsito para controlar las 6 zonas donde no podrán entrar autos, colectivos ni peatones. Por tierra, mar, aire y ciberespacio, así garantizará la Argentina la seguridad de las comitivas de Estados Unidos, China, Alemania, Rusia, Brasil y el resto de los países miembros del G20 que estarán presentes en la ciudad de Buenos Aires entre el viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplazará a 22.000 efectivos de la Policía Federal, Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura para custodiar los 6 anillos establecidos entre el Obelisco y la Costanera Norte. También 700 funcionarios de su cartera. La ciudad dará apoyo en los alrededores de los anillos y la provincia a la altura de la General Paz. La ciudad además dispondrá de 2.800 agentes de tránsito para evitar que autos y colectivos ingresen a los 6 anillos de seguridad: Retiro, Madero, Torre Catalina Norte, Alem, San Martín, Recoleta, Avenida Libertador, Suipacha, Juncal, Guido, Junín, Puerto Madero, Moró de Justo, Grierson, Giralt, Achával Rodríguez y Derepiane, Palermo, Cavia, Tedino, Ortiz de Ocampo, Castex, Costanera, Ilia, Lugones, Cantilo, a la altura del puerto, 9 de Julio, Colón, Corrientes, Madero, Huergo, Independencia, Entre Ríos y Callao y Córdoba, Pellegrini, Lavalle y Talcahuano. Buenos Aires será así el centro del mundo durante el viernes y sábado. Allí estarán 15.000 integrantes de las comitivas de los países invitados, entre presidentes, asesores y funcionarios, 3.000 periodistas acreditados de todo el mundo y también manifestantes antiglobalización. Si bien la Argentina busca garantizar la seguridad de los líderes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó traer tropa propia, 1.500 guardaespaldas, 3 helicópteros y 2 limusinas blindadas. El líder de la República Popular China, Xi Jinping, fue por más y le donó al Ministerio de Seguridad Local 4 blindados todoterreno marca CSK-162 con sistemas de malacate, palas, poleas y portafusiles, 30 motos y trajes especiales para manipular explosivos. El gobierno establecerá un comando unificado en esa cartera y comandos tácticos en las sedes de las 4 fuerzas federales. El comando internacional estará dispuesto en el Departamento Central de la Policía Federal. También armarán corredores seguros para el traslado de los mandatarios. Además de los operativos en tierra, mar y aire, la Argentina vigilará el ciberespacio. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, se encargará de las posibles interferencias dentro de las áreas cerradas a las comunicaciones invasivas. Tendrá 3 horas para resolverlo y las telefónicas deberán colaborar para identificar de dónde salió la llamada. Y la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Comisión Nacional de Energía Atómica reforzarán la seguridad de los sistemas nucleares argentinos. Mauricio Macri se reunirá con Christine Lagarde este sábado durante un alto del G20. En una semana cargada por la cumbre mundial, el mandatario recibirá a la directora del FMI en la Casa Rosada. El fondo desembolsará 7.600 millones de dólares a mediados de diciembre. Por su parte, Donald Trump llega a la Argentina con la promesa de invertir 20 millones de dólares en energía. El presidente de Estados Unidos y Macri firmarán un acuerdo de cooperación que buscará inyectar fondos en ese sector. Vaca Muerta, la región más atractiva. Donald Trump y Mauricio Macri se reunirán el viernes 30 a las 7 de la mañana en la Casa Rosada, en el que será uno de los encuentros más esperados por el presidente argentino. Se trata de una reunión en la que ambos mandatarios firmarán documentos con los que la Casa Rosada espera fortalecer aún más la relación bilateral. Uno de ellos es un acuerdo de cooperación y asesoramiento que buscará generar inversiones directas de empresas de los Estados Unidos por hasta 20.000 millones de dólares en energía al año. La cifra es una aspiración de máxima que aún se negocia para llegar a un ambicioso plan de inversiones por 140.000 millones de dólares en 2030 y de esta forma ampliar el capital norteamericano en el país. Los fondos se colocarán en proyectos de energías convencionales y no convencionales, eléctrica y renovables, según consignó Clarín. Durante noviembre, el secretario de Energía, Javier Iguacel, recorrió varias ciudades de Estados Unidos para promover inversiones en el yacimiento Vaca Muerta, el mayor atractivo para los inversionistas extranjeros. El sello de este convenio tendrá lugar luego de que Mauricio Macri anunció que la Argentina volverá a exportar carne vacuna a Estados Unidos tras 17 años de ausencia en ese mercado. La medida levantó la última barrera a la importación de productos bovinos nacionales. Okay. De Trump a Xi Jinping, las bilaterales de Mauricio Macri antes, durante y después del G20. El presidente buscará avanzar en las negociaciones de libre comercio con otras naciones y atraer inversiones a la Argentina. La Corte Suprema rechazó una cautelar y algunos jueces empiezan a pagar impuesto a las ganancias. Los magistrados y funcionarios judiciales designados en sus cargos a partir de 2017 quedan alcanzados por el tributo. Lo resolvió por unanimidad hasta que se defina la cuestión de fondo. Mauricio Macri les pidió a sus ministros apurar la ley de barra bravas para que sea votada en sesiones extraordinarias. La iniciativa prevé agravar las penas y tipificar la asociación ilícita de los hinchas violentos, entre otras medidas. Lo impulsarán Patricia Bullrich y Germán Garabano. La RAE no acepta todos y todas, ni todes, y mucho menos todas, con el lugar de la A reemplazado por el logo, ¿no?, de la arroba. Se dice la jueza o la juez. Hay que poner punto detrás de un emoticón. Son algunas de las preguntas que la Real Academia Española responde en su primer libro de estilo para los escritores digitales. La Real Academia de la Lengua presentó su libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, un texto pensado para los escritores digitales en el que se abarcan desde las cuestiones gramaticales de género al uso de los emoticones. Si la lengua es dinámica y evoluciona con sus habitantes, este libro lo que pretende es ocuparse de las dudas que surgen diariamente más que ofrecer tratados completos. Se seleccionan tan solo en cada uno de esos campos aquellos puntos que ofrecen dudas frecuentes o cuyo conocimiento y uso garantiza un español correcto y más rico en su expresión señala la presentación del texto. Respecto de la variante de género, la Real Academia Española rechaza el llamado lenguaje inclusivo y considera innecesarias las formas todos y todas, todes, todas con la arroba, o todox. En español, el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos, argumenta. Además, insiste, no hay razón para pensar que este género gramatical excluya a las mujeres en tales situaciones. Si bien el origen de la palabra tiene que ver con el carácter dinámico de la lengua, en el tema de género, la Real Academia no piensa cambiar.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.